A partir de este momento, Radio Universidad de Chile da la bienvenida a La República de las Letras. Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz los invitan a ser parte de esta nación letrada y democrática, en donde la conversación en torno a libros fundamentales es la excusa para juntarse con amigos, soñar y reflexionar sobre lo que somos y lo que podemos ser. Bienvenidos a La República de las Letras.
Buenas noches, ¿cómo están? Entramos en un espacio un poco oscuro en la República de las Letras. Nos vamos a dedicar esta noche a Soy Leyenda, de Richard Matheson, una novela corta que puede ser calificada de horror o ciencia ficción o filosofía incluso.
O melancolía.
Compañeros, ¿cómo están?
Hoy a tanto tiempo.
Sí.
¿Qué nos pasó? ¿Dónde nos perdimos?
Tuvimos una crisis.
Sí.
Pero nos reconciliamos.
La gente va a pensar que nos peleamos. No, nos peleamos cada uno con nuestras agendas.
Nos raptaron los ovnis, eso fue
una
todo.
La banda
que peleó.
¿Los vampiros?
Nos raptaron los vampiros.
Los vampiros.
Pero hemos volvido. ¿Se dice volvido o volvido?
Se dice huerto.
Hemos huerto.
Exactamente. Ahora después tu hijo no te diga que, hablamos cosas cuicas para...
No, que hablamos puras cosas para ver quién es cuico.
Exactamente.
Es mi hijito, ¿no? Un hijo bien criado. ¿Ah?
Maravilloso. Pero bueno, hoy día nos vamos a encargar, bueno, vamos a intentar acercarnos a esta novela de Richard Matheson, que probablemente le suena un poco porque tuvo una adaptación cinematográfica de gran producción en 2007, protagonizada por Will Smith, que se llamaba Soy Leyenda.
Mira.
Sí. Y que le fue bastante bien en público, y no es la primera. Antes.
¿Pero era buena la película?
Yo he escuchado que sí, no la he visto. De hecho, no he visto ninguna de las tres versiones cinematográficas de Soy Leyenda. Quise ver esta semana la de Vincent Price, que se llama El Último Hombre en la Tierra, que es una del 64 por ahí. No alcancé. Y hay otra que como que Matheson reniega de ella, que se llama The Omega Man, que es de los 70, con...
¿Y por qué reniega?
Porque se aleja mucho
del guión original
y sí. Se va más por el lado de la ciencia ficción.
¿Pero cuál es el guión original acá?
A ver.
O sea, yo quedé permanentemente con la tentación o con la pregunta de si no me estaba pasando yo demasiadas películas sobreinterpretativas con el libro. O sea, es un libro que está... Tiene una narración sencilla, contundente, brillante, tiene un encadenamiento de hechos que va explicando lo que va pasando a lo largo del libro, además que usa como
policial, además.
Usa como pura naranja exprimida, ¿no? El tema de los vampiros, architocado, en fin, el tema del apocalipsis, architocado, pero los va encajando de manera tal que el libro termina siendo un ladrillo, ¿no? Un ladrillo donde además no sobra palabra alguna, da la impresión de que estuviera hecho con una vocación de destilación que le resulta brillante, pero... Es lo que dice la Antonella, pues no, durante el libro nos va diciendo, bueno, pero esta no será una reflexión sobre el poder, no será esta una reflexión sobre la subjetividad humana, no será esta una reflexión sobre la relación entre mayorías y minorías, y sí y no. Pero entonces por eso yo me preguntaba cuando tú hablabas de las versiones de la película, porque claro, efectivamente es un libro que, me imagino yo, traspasado al cine de manera literal, puede quedar como una muy buena película de ciencia ficción. Pero ¿qué pasa con esas interpretaciones y sobreinterpretaciones? Me imagino que ahí cinematográficamente se hace un poco más difícil, pero es una de las cosas que más me sedujeron del libro, si es que pudiéramos hablar de seducción un sábado por la noche.
Claro, lo que pasa es que la construcción es afortunada desde el punto de vista de que no es obvia. O sea, uno parte viendo un tipo que sistemáticamente sale todos los días como a reponer las condiciones de su casa para poder seguir viviendo. ¿Y por qué no puede? ¿Por qué cada noche es peligrosa? Porque todas las noches lo asedian vampiros, ¿ya? Y el tipo, entonces, todas las noches va y se dirige a buscar implementos para poder mantenerse con vida. Pero él, claramente, no empezamos a dar cuenta de que está solo en el mundo, ¿ya? O algo muy parecido a solo en el mundo.
Y que solo hay vampiros.
Y que solo hay vampiros. Bien. Y que aparecen en las noches masivamente. Y que efectivamente lo tratan de atacar. Porque normalmente los vampiros, cuando tienen que comer de alguien, ya han matado a todos los demás. Se empiezan a comer entre ellos, incluso, sobre todo las mujeres más débiles. Pero él, además, en este camino empieza a hacer todo un análisis, una interpretación de qué significa ser vampiro. Y analiza varias cosas interesantes. Esto de que, bueno, no a todos los vampiros les afecta la cruz. Claro, porque hay vampiros que de origen no eran cristianos. ¿Cómo les va a afectar la cruz? Hay otros a los cuales le va a afectar la Torá.
Claro.
Que eran judíos, ¿ya? Entonces, y empiezas a analizar de que la estaca en realidad tal vez no es el tema, la estaca, y no solamente el corazón, sino que simplemente que es una herida suficientemente abierta, porque lo que mata es el oxígeno en las venas. Empieza a analizar de que finalmente hay una lógica bacteriológica, ¿ya? Dentro del vampirismo.
Que así partió.
Y que así habría partido, y que no se necesita entonces mordiscos de vampiros, sino que también pueden haber esporas y qué sé yo, que permitan traspasar la información, y que casi todas las pestes de la historia han tenido que ver con los vampiros o sus semejantes. Y empieza a meterse en esta cuestión mientras aparecen dos personajes, que el perrito y la mujer. Dos historias tristes, dolorosas y difíciles. Pero sí. Donde este tipo se dirige, obviamente, hacia la muerte, con una reflexión final que ya veremos que es lo más filosófico.
Ahora, yo no quiero apoderarme de la palabra, Antonella, vuelvo a ti inmediatamente.
No, pero me encanta escucharles.
Pero lo que me gustó de esa parte que estabas narrando es el modo en que un tipo que ya no tiene nada, no tiene afecto, no tiene referentes sociales, no es un hombre culto ni instruido al principio del libro, lo único que le queda para no enloquecer, porque es un riesgo que va corriendo permanentemente, ¿no? Tiene noches de delirio, a veces el whisky es una válvula de escape para exorcizar tantos fantasmas. Lo único que le queda es aferrarse al método científico. Y es una cuestión bien notable, porque
al alcohol.
Es la salida fácil.
Y hace ambas. En un momento y otro.
Ahí donde lo que el imaginario cultural plantea respecto a los vampiros es el mito, la leyenda, en fin, lo que él trata de aplicar es una suerte de explicación científica, ¿no? Y la va encontrando. Entonces hay vertientes racionales, vertientes fisiológicas, vertientes culturales, en fin. Y entonces termina quedando claramente expuesto por qué los vampiros son como son y qué es aquello absoluto y qué es aquello relativo. Esa parte es bien notable.
Sí, está bien hecho.
Sí, interesante. Además que por eso mismo la novela puede ser una sorpresa, porque, claro, pensábamos en los 50 y efectivamente, probablemente hoy día esté mucho más manoseado el concepto del vampirismo y el trabajo sobre el vampirismo, especialmente ahora con la lógica del vampiro adolescente, seductor, etcétera, que en los 50, pero en los 50 recordemos que habían otras cosas pasando muy interesantes también, la idea de la plaga, ¿cierto? La idea de...
Un par de bombas ahí, ¿no?
Un par de bombas un poquito antes, ¿cierto? Y también, claro, el miedo a las plagas bacteriológicas, a las armas biológicas y etcétera. Pero yo estoy de acuerdo contigo, solo el otro día conversábamos con mis alumnos, estábamos exactamente pasando horror, el género de horror en clases, y hablábamos acerca de que finalmente uno de los mayores temores del hombre, incluso más que la muerte, en muchos de los casos, es el temor a la locura. Y que lo que las buenas películas de terror hacen y desafían es a la lógica racional, que finalmente es la que nos permite tener control.
Sí.
No sé si a ustedes les pasa, pero uno finalmente, cuando se desespera frente a situaciones pequeñas o grandes, tiene que ver con que no entiendo por qué está pasando esto.
O sea, la vocación permanente por ordenar el mundo. Un mundo que es caótico y arbitrario.
Exactamente, y porque te da alguna sensación de control, decir, ok, que yo creo que es un poco lo que hace el personaje acá. cuando está frente a esta situación absolutamente caótica y terrible, su mujer murió, su hija murió, todo el mundo alrededor de él es vampiro.
Tuvo que matar a su mujer.
Tuvo que matar a su mujer.
Porque la enterró primero, no como correspondía al vampiro, sin quemarla, y después ella volvió entonces a casa convertida en vampiro.
Ni siquiera tiene derecho a acariciar un perro o a yacer con una mujer.
Y lo que más lamentaba era no tener mujer.
Al principio del libro está muy complicado con ese tema. Y de hecho está bien descrito, yo pensaba.
Como eso. Robinson Crusoe, pues, Alberto. Este personaje histórico que vivió en Juan Fernández.
Que tuvo que aferrarse a piernas.
Al señor Wilson. Saludos al señor Wilson desde acá.
Dependiendo, claro, pero efectivamente al inicio del libro habla acerca de que tiene que encerrarse en su casa porque los vampiros vienen todos por él en la noche cuando pueden salir. Y él dice, y no quiero pensar en esto, no quiero escuchar sus aullidos, especialmente no quiero pensar en las mujeres. Porque ahí hay una latencia potente.
Porque a veces quiere salir, además.
Qué bien dicho, hay una latencia.
Sí.
Una punción.
Sí. Claro. Y entonces por eso la música muy fuerte y el whisky bien fuerte ayudaban a pasar la noche.
Pero efectivamente está este ejercicio. Cuando él encuentra un refugio en la racionalidad, en el okay, ya ahora sí voy a dejar de ser tortera y me voy a poner a estudiar qué pasa con estos vampiros y de dónde vienen.
Pero él tiene un refugio previo, no sé, que aumentó el refugio de racionalidad porque él logró tener un generador eléctrico en la casa.
Sí. ¿Sabes?
Que lo mantiene él, va a buscar provisiones y mantiene con parafina y qué sé yo. Tiene civilización construida.
Logró algo que es elemental para la supervivencia de cualquier ser humano. Logró una rutina que es muy importante.
Claro, pero de nuevo, esta idea de control,
sí,
que sabemos que, especialmente en este caso, lo veremos más adelante, es una falacia absoluta, sí, pero que le permite sobrevivir día a día.
Y si se levantaba 2 horas tarde, se arruinaba porque era muy difícil durante el día mantener las condiciones para que la noche no entraran. Entonces él tenía, si un día que se levantó a las 10, casi muere. Porque efectivamente no podía volver a la casa porque ya se estaba anocheciendo cuando tenía que volver, porque ir a buscar combustible lejos, o sea, ya se iba acabando el combustible que estaba cerca.
En los derredores de su casa.
Claro.
Pero en fin, hablando de vampiros, ¿vamos con la música, Patricio López?
Yo encontré una canción genial. Hace una volada que no tiene nada que ver con este libro.
No importa nada.
Una canción de Pedro Aznar y Charly García que se llama Vampiro. ¿Vamos a eso,
volvemos? Vamos. Total, eso.
Estoy perdiendo el color, me estoy durmiendo al amanecer. Estoy perdiendo el calor, me voy muriendo y no sé por qué. Ya no pienso en eso, no soy yo el que ronda por las noches, loco por saciar esa sed. ¿Por qué me tratas tan mal? ¿Por qué te escapas? ¿Por qué no ves? Que si me matas, tal vez entre las sombras renaceré. No penses en eso, yo estoy bien. Solamente los espejos quieren mi reflejo esconder. Vampiro, déjame dormir tranquilo. Vampiro, déjame dormir tranquilo. Aléjate de mis emociones, vampiro, porque ya no resisto más. Y aléjate de tentaciones, porque este cuerpo es mío, nada más. Ya no pienso en eso, yo estoy bien. Solamente los espejos pueden mi reflejo esconder. Thank you.
No bebía excesivamente, todo lo contrario. En realidad bebía menos. Neville concluyó que los últimos vasos lo habían llevado a la cima, al fondo de una desesperada frustración. Ahora solo podía subir. Después de las últimas semanas, sentía que la esperanza no era la respuesta. Nunca lo había sido. En aquel mundo de monótono horror no había salvación en los sueños. Podía adaptarse al horror. Pero la monotonía, era el mayor obstáculo, comprendí ahora. Y esa comprensión lo tranquilizaba de algún modo, como si hubiera puesto todas las cartas sobre su mesa mental y las hubiese examinado, ordenado, al fin el juego. El entierro del perro no había despertado en él la desesperación que había temido. En cierto modo, había sido como enterrar esperanzas y excitaciones vanas. Había aceptado así su prisión, sin intentar imposibles escapatorias ni golpear inútilmente los muros. Y así, resignado, volvió al trabajo. Eso es la mitad del libro. Soy leyenda, de Richard Matheson.
Eso es cuando pierde el perro.
Contemos la historia del perrito, que es muy triste. El porque no es como en la película.
Ah, ¿no? ¿Cómo es la película?
Porque en la película él tiene su perro y el
perro. Ah, lo tiene todo el rato. No.
Es el Erson suavizado.
Claro. Está dura porque él ve de repente un día en la calle un perrito.
De día.
Y lo ve lejos, qué sé yo. Trata de acercarse, el perro no, se aleja muy asustado. Y durante semanas logra ir ganando terreno con el perro, ¿ya? Y logra ir avanzando, logra dar comida un día, ¿ya? Hasta que finalmente logra ganarse la confianza del perrito.
Pero mientras hacía eso, entraba en una suerte de fase como de angustia, ¿no? De desesperación, pensando en qué será el perrito en la noche, lo irán a matar, en fin.
Claro.
Va como obsesionándose gradualmente por el perrito.
Claro, y se pregunta cómo sobreviven las noches, porque obviamente los vampiros hacen chupeta al perro. Hasta que un día él descubre que el perrito está muy desesperado una tarde porque está tratando de enterrarse. Y lo que el perrito hacía era de todas las noches, se enterraba y lograba entonces evitar que los vampiros lo acosaran, o esa fue la hipótesis que él se construye, y él lo toma y se lo lleva a su casa. Y lo empieza, y el perrito se escondía en los rincones, y era como terrible porque él estaba todo el rato asustado, el perrito no entendía muy bien qué era esto, qué era esta situación.
Y el perrito ya estaba enfermo además.
Y el perrito ya había sido inoculado.
Había sido infectado.
Así es. Y el perrito
entonces, era portador.
Era portador. Sí, hay un tema ahí con el tema del portador, digamos, que es un tema que deja instalado ya Bram Stoker con el Drácula que leímos, pero que efectivamente como que aquí está, ya está bien consolidado como imagen. Y el perrito empieza en este ciclo a manifestar su enfermedad, pero que él, nuevamente le pasa lo mismo con la mujer, que él lo detecta rápidamente, le cuesta entender que efectivamente ese ser, porque es la esperanza de querer creer que el perrito está vivo, está sano.
Y no era así.
Y no va a estar solo.
Pero además, ahí hay un tema que tenía que ver con lo que tú decías, que también tenía que ver con el trozo que yo escogí leer, que tenía que ver con la esperanza. Hasta ese momento, hasta el momento en que aparece el perro, él todavía tiene la esperanza de que algo puede cambiar.
De que puede haber otros seres humanos como él.
O un perrito.
Claro,
o alguien que le haga compañía, ¿cierto? Y por lo tanto trata de acercarse, ¿cierto?, a este perrito para tener una compañía.
Cariñito.
Por lo menos, más que sea. ¿Y qué pasa? Que el perro se muere, no alcanza a sentirse el amo del perro, porque el perro apenas entra a la casa inmediatamente empieza a mostrar signos de la enfermedad esta vampírica. Y claro, el perro rápidamente se muere a pesar de que él trata de utilizar toda la ciencia que había avanzado hasta ese momento. Y pocos capítulos después aparece una mujer
en la calle
de día.
Sí.
Joven.
¿Ya?
Asustadiza,
lo cual inmediatamente era una señal de que podía ser alguien que estaba en la misma situación.
Claro,
que él
la llama y ella sale huyendo.
Claro.
Y él la persigue y logra agarrarla y le dice que se vaya a su casa. Y resulta que...
Y se la lleva, hay una...
Que se la lleva.
Lo describe muy bonito el libro porque dice por ahí que él había esperado, que probablemente la fantasía era que la tomara en sus brazos y fuera un encuentro romántico, etcétera. Y hay forcejeo, hay violencia, porque claro, después se da cuenta que hace muchos meses que no estaba en compañía de otro ser.
Claro.
Con el que relacionarse, entonces él estaba barbón, chascón y se había reformado básicamente en un bruto.
Ahora, la locura es que él en su situación límite sigue siendo un romántico, ¿no?
Sí.
Él tenía como decía, ¿cuál fue la palabra que usaste tú, Antonella, para referirte a esta pulsión? Que
latencia.
Tenía esta latencia carnal, por decirlo de alguna manera, pero no era solo eso, él también tenía la necesidad de una compañera, tenía la necesidad de enamorarse, y por eso cuando se produce el encuentro con esta mujer, no es solamente la necesidad de apareamiento, ¿no? Sino es también una suerte como de amor furtivo, repentino, intenso, se enamora, en resumen, se enamora muy rápidamente.
De hecho, la reta la primera noche por claro. la conducta de ella, y porque él la dice, bueno, disculpa, es que pensé que eras mi mujer en el fondo, o sea, es muy fuerte, y él no detecta lo más importante.
Ahora,
que también era portadora.
Pero el tema ahí es que... Es que él tiene todas las sospechas al principio.
Sí.
Y por eso es muy frío con ella.
Porque a ella no le gusta el ajo.
Exactamente. Bueno, aquí dice aquí. La joven dormía. Ya está dentro. Era las 4 de la tarde. Neville había entrado por lo menos 20 veces en el dormitorio para mirarla y ver si estaba despierta. Ahora en la cocina bebía café y pensaba. ¿Está enferma? Se decía a sí mismo. La preocupación había nacido pocas horas antes. Ahora no podía olvidarla. No importaba las razones. Estaba quemada por el sol. Era cierto. La había visto a la luz del día. El perro había andado a la luz también. Los dedos de Neville tamborilean sin descanso sobre la mesa. La simplicidad del principio había desaparecido. El sueño se había disuelto transformándose en una compleja historia. No había habido amorosos abrazos ni palabras mágicas. Sacarla del campo había sido un triunfo. Hacerla entrar en la casa, algo todavía peor. Ella había gritado suplicándole que no la matase. No atendía las palabras de Neville. Lloraba y rogaba. Neville había imaginado una escena de Hollywood. Los dos entrarían abrazados, mirándose soñadoramente, y las imágenes se perderían en las sombras. En vez de eso, había tenido que tironear y discutir y empujar. Una vez dentro, la mujer se había acurrucado en un rincón, lo mismo que el perro. No había querido comer ni beber. Al fin, Neville decidió arrastrarla al dormitorio y encerrarla con llave. Suspiró cansadamente, golpeando con un dedo el asa a la taza. En todos estos años, pensó, he soñado con una compañera. Y ahora, y ante todo, desconfío y la trato con impaciencia y crueldad. Y sin embargo, no podía hacer otra cosa.
Y de hecho no se equivocaba. Porque el libro nos va a ir demostrando que esa mujer, como esa toda mujer
era... era la jinete del apocalipsis, ¿no? Así era es. La traición.
Era los 7 sellos.
Exactamente. Con falda corta.
Era la...
Escotada. La traición escotada.
La traición con un escote.
Pero ella no venía particularmente escotada.
Pero ella le muestra la pierna, sí, y él dice, ese truco lo conozco, dice, todavía funciona, me da sí. rabia. Dice.
Pero además imagínate, son años, po. O sea, aunque hubiera sido un monstruito, igual yo creo sí. que esa altura...
Y después para hacerla completa lo va a visitar a la cárcel.
Ah, pero eso al final.
Sí.
Al final del libro.
Oye, si ponemos como toda mujer.
Como toda mujer, versión María Marta Serra Lima.
¿Sí?
Ya, vamos con eso.
Vamos con eso. Estamos en la República de las Letras. Vamos con María Marta Serra Lima. Y volvemos. A la vuelta a defender al género. Ustedes tranquilos.
Tengo algo en común. Soy celosa del hombre que amo. Soy tan amante. Impetuosa, rebelde, voraz. Caprichosa, violenta y audaz. Como toda mujer. Como todas. Como toda mujer. A menudo me da por callar injusticias y luego llorar en silencio, o explotar por alguna idiotez, verme mal de cabeza a los pies. Como toda mujer, somos la misma piel. Como toda mujer, yo me entrego al amor, sin medida, sin tiempo y con todo cuando alguien me quiere. Como toda mujer me emociona una flor, un te quiero, mil cosas. Como toda mujer, como todas. Como toda mujer, soy la guerra y la paz. Si ocupara mi lugar no permito que nadie me engañe. A tropiezos me hice coraje, no soy fruta prohibida de nadie. Como toda mujer, como aquella y usted. Como toda mujer, desconfiada yo soy. tan segura de sí, otras veces un poco cambiante. Yo soy débil y fuerte a la vez, con virtudes, defectos y que, como toda mujer, como todas, como toda mujer, yo me entrego al amor, sin medida, sin tiempo y con todo cuando alguien me quiere. Como toda mujer me emociona una flor, un te quiero, mil cosas, como toda mujer, como todas, como toda mujer, soy la guerra y la paz. Si ocupa de mi lugar, no permito que nadie me engañe. A tropiezos me hice coraje, no soy fruta prohibida de nadie, como toda mujer, como aquella y
continuamos acá en la República de las Letras. Estamos de vuelta y en nuestro tercer bloque.
¡Ay, no! El tercer bloque lo había olvidado.
Salió como Tulio, Alberto.
Sí, jugué
es como la mesa 3.
Es como la mesa 3. Este bloque no es válido.
Este bloque tiene más
válido, votos. Llamen a Brunet.
Que alguien nos salve. Bueno, es muy válido porque es el espacio que nosotros saludamos a nuestros amables acompañantes en esta locura que es la República.
Ñuñoa, pues.
En Ñuñoa,
pues. Ñuñoa.
¿Qué pensarán en Clepsir? Te apuesto que los votos están en el subterráneo.
¿En serio?
Cualquier cosa puede pasar ahí.
Oye, la Marcela Sabat dijo que si no fuera nieta de Allende, esto no estaría pasando. ¿Qué? Le tiene mucha más fe al caballero que el Partido Socialista.
Sí.
Mucha
sí,
más.
¿No? ¿Sí? Es verdad.
Sí.
Es verdad.
Bueno.
Yo soy que era vocal de mesa y no fue.
¿En serio? Sí. Bueno, en fin.
Como toda mujer.
Como toda mujer.
En Ñuñoa pasan cosas muy raras y desagradables, pero también hay espacios maravillosos que resisten.
La utopía, la esperanza.
La resistencia.
La resistencia. El sótano.
La victoria moral.
La victoria moral y la lectura.
Y la acumulación de experiencia para la victoria final.
En Clepsidra ustedes pueden leer libros de política, de sueños y más.
José Pedro Alessandri, 94.
Ahí mismo. Que está, bueno, Macul, si ustedes quieren, ¿cierto? Hacia el sur de Irarrázaval, diríamos, ¿cierto?
Hacia,
claro.
Pero poquito.
No. Sur oriente.
Si usted va un día en la tarde de semana, se puede orientar por las barricadas, ¿no? Ahí donde aparece la humareda, hacia allá.
Antes de llegar a las humaredas.
Exactamente.
Está ahí Clepsidra, hay estacionamiento al lado, así que es muy fácil de ir a Clepsidra y preguntarle ahí a Omar y a sus ayudantes por algún libro que usted está buscando o que le recomienden algo. Yo he llegado muchas veces a Clepsidra, así como, Omar, ¿y qué me recomiendas?
Si usted va a la pizzería al frente, pasa a comprar un librito, se va a comer una pizza.
Pero por supuesto.
Si va a la cervecería del otro lado, va, se compra una cerveza y se compra un libro y va y lee.
Pero mejor aún.
Mejor aún.
Va, sí. Se compra un libro
y camina 180 pasos que le hace bien para circulación, señor, señora, y llega a Irarrázaval 3465. Restaurante, bar, La Isla.
Y esta es la mejor época para La Isla.
No, esta época es maravillosa. Esto ya es otra cosa. Claro. Si los recovecos tenían un significado esotérico, ahora pasamos a la dimensión exotérica.
Exactamente. La exuberancia de la naturaleza, de las noches cálidas, de la comida recién cosechada.
Ahí el huerto, y al lado del huerto, ¿qué hay al lado del huerto siempre? Hay fertilidad.
Exactamente.
Fertilidad.
Exactamente. El origen de la vida.
El origen de la vida.
Lo que le faltaba,
si quiere, perpetuar la especie, vaya a La Isla.
Mira, sí. Creo que hay cosas afrodisíacas en La Isla.
¿Viste?
Seguro que sí.
No, Irarrázaval 3465, vaya ahí y
hágala. Hácela.
Busque a ese hijo.
Estupendo. Bueno, ya lo saben entonces, de literatura, vida y otras cosas se encuentran ahí en Ñuñoa en menos de...
¿cuánto? 180 metros.
O sea, sí, claro. Está todo ahí, todo menos, conectado.
Bueno, y aparte de todo lo que dijimos, las cosas que venden son ricas. Sí, que una parte...
Y a buen precio. Sí,
claro, claro.
Diga que usted es un republicano.
Pero no vaya en Plaza Ñuñoa, no vaya. Yo se lo pido, no por una cuestión de los auspiciadores, nada. Yo se lo pido por una cuestión estética. No puede ir a ese lugar que está metido en los estacionamientos.
No
se puede comer en un estacionamiento. Es prohibido.
Cerveza con dióxido de carbono, imagínate.
Sí, si Moisés estuviera vivo, le habrían dictado: no vaya a comer en un estacionamiento. ¿No? O sea, no puede ser. No puede ser.
Es muy raro eso.
Esa cosa que inventó el señor Sabat, ¿no?, amante de las inmobiliarias. El señor Sabat, no permita.
Lata, porque hay restaurantes, yo nunca
he comido en restaurantes,
pero parece que es bueno
restaurantes. Pero no se puede comer
además es tan bonita la Plaza de Ñuñoa, ¿por qué no la ves?
¿Cómo te podés bajar del auto en el estacionamiento? Salir,
pero es que además,
y no salir, quedarte en el estacionamiento a comer.
Porque usted no es como nuestro protagonista del libro, Robert Neville, que está rodeado de vampiros.
No, aunque es el último hombre
eso pasa, así. Pasa ese.
¿Está rodeado de vampiros?
Sí, claro.
Depende del trabajo.
Claro.
Sí, pues. Ahora, el vampirismo.
Chupasangres.
¿Por qué los vampiros gozan? El otro día pregunté esto en clase y un alumno me respondió una genialidad. ¿Por qué los vampiros siguen gozando de tan buena salud?
¿Y la respuesta de tu alumno fue?
Porque no se mueren. Un momento.
No, porque a las mujeres les encantan los vampiros.
Ya, pero la pregunta es ¿por qué?
Porque las mujeres son patriarcales, todo lo demás es mentira. Lo único que quieren es que les muerdan el cuello y que las ataquen por la espalda y que las sometan.
Ya, pero ahí, ok, la zona erógena, lo que queráis, pero también hay un tema...
No, la voluntad.
Es dominación, sí. Poder. Quieren que llegue un poder y les diga, y mientras ellas reivindican sus derechos, les digan: no te estoy escuchando, no me importa y solo te voy a morder.
Así nomás.
Seguro
que las hay.
Lo siento por el feminismo. Pero es así. Otra cosa es construir un feminismo con patriarcado, un esfuerzo que este país está llevando a cabo.
El feminismo como la socialdemocracia son dos grandes falacias históricas.
Es que yo creo...
El programa pasa.
No importa.
Bueno, y escuchen un poco más temprano a Patricio López.
Lo dejaría todo. Como diría Chayanne.
¿Qué pasa? No, Chayanne. A ver, yo tengo que decir que el problema, aunque creo que ese método de seducción sí funciona,
pero
funciona por una razón que es exactamente la contraria a la que tú crees.
A ver.
Porque cada vez es más escaso los hombres que se hacen cargo, porque que vengan y te digan: ok, ya mujer, anda dentro, que te voy a dar. Es muy distinto a decir: ok, yo me hago cargo. Y ese yo creo que es el espacio que las mujeres andan buscando, y por eso derriten ante el cavernícola. Porque el cavernícola no solamente hay poder, sino también hay protección.
Sí, pero cada niño sale arrancando a las 3 de la mañana después de...
Pues.
Y al día siguiente la busca y está.
Exactamente, porque hay otra lógica. Pero también ella sabe que va a haber cobijo, va a haber protección, etcétera.
Sí, porque el cavernícola le pega al otro.
Tal cual. O sea, sirve.
Ahora, usted que nos está escuchando, no se tome esto a lo literal. ¿Eh? No salga con un garrote a conquistar mujeres.
Venga, mucho cuidado, que esto requiere refinamiento.
Exactamente.
Bueno, el vampirismo.
Léase primero Drácula. Para entender la seducción. Ese es un libro de seducción clave.
Ahora, este libro, ¿podemos decir algo coherente en el tercer bloque o no?
Por favor.
Este libro, de lo que hemos leído en esta... ¿Cómo se llama esto? ¿Programa? Se parece mucho más, para mi gusto, a La Carretera que a Drácula.
Sí. Qué buen libro La Carretera, hay que decirlo.
Sí, te desaparece mucho más.
Ahora,
sí.
Si usted no escuchó ese programa, recuerde, tenemos nuestros podcasts. Puede ir y poner La República de las Letras, podcast La Carretera, y le va a
aparecer. Es más apocalíptico que vampirístico.
Es que eso es lo que quiero decir. Los vampiros son un asunto meramente...
La ceguera también.
Claro, los vampiros están absolutamente presentes en el libro, pero al mismo tiempo son un asunto meramente referencial. Es como la invocación de este tipo de espectros, que es el culturalmente más fácil de decir, ¿no? El más masivo. Pero el centro del libro no gira en torno a los vampiros,
no.
Gira en torno
al fin del mundo.
Exactamente.
Al derrumbe del modelo.
Pues sí.
Al derrumbe del modelo.
A este hombre,
Robert Neville.
Tomando conciencia de que las cosas ya no son como eran.
Y de que está solo.
Y que él es el último.
El último romántico, Patricio.
Él es el último.
El último romántico.
Él es el último romántico.
Bueno, antes de entrar a las profundidades de aquello, vamos a ir a escuchar un tema. Tú sabes que este libro me lo recomendó mi hermano, que es un gran, gran fan de la ciencia ficción.
Sí.
Así que le agradecemos, Fito, por esto. Y también me recomendó la canción que vamos a escuchar.
A ver.
The Gathering, en su versión anterior con su vocalista Anik, preciosa, además ella, les recomiendo, chiquillos, que la busquen, que ya no es parte de Gathering, ahora ya tiene su proyecto sola.
En un acto así adolescente, ¿podemos googlearla?
Sí, de más que sí. Usted la puede googlear en casa. Pueden googlear a The Gathering en este disco, que es un disco doble, que es notable, y esta canción que se llama My Electricity, que de alguna manera puede dar cuenta un poco de la melancolía de la que hablaba Patricio al principio y a la que volveremos después.
Sí, no, yo quiero acelerar a Antonella porque gracias a ella tenemos salvada la banda sonora, porque hay un porcentaje de nuestros auditores que piensan que nuestra música es un desastre.
Ahora
salvo por Antonella.
A mí me parece notable. A mí me parece notable que en el mismo programa vaya The Gathering y
María Marta
Serralima. Me parece fantástico. Y iba a poner a Rafael y me parecía estupendo.
Es la diversidad.
Oye, y de fondo además estábamos escuchando algo así gótico y oscuro, The Fair and the Mortal, con Painting on Glass. Por si alguien se estaba preguntando qué era lo que sonaba de fondo, esto era. Y vamos con The Gathering, de su disco How to Measure a Planet. Esto se llama My Electricity.
Y cuiden el cuello.
Yeah.
llegamos así al final del tema. Y todavía nos queda un poquito de programa para...
Sí.
Para concluir.
¿Qué estás haciendo, Alberto?
Estoy viendo que está empezando el verano.
¡Oh! Eso es bueno, muy bonito.
No, no sé. Me da calor. Bueno. Pero en el verano me da frío. No sé qué pensar.
No hay que hacer. No hay nada que hacer. Bueno, estamos hoy día dedicados a Soy Leyenda de Richard Matheson. ¿Nos deprimimos también con la idea de que Richard Matheson escribió este libro a los 28 años?
Sí, pero es que hay tanto tipo que ha escrito algo muy, muy súper... Es que después de Borges yo quedé...
Mal.
Mal. O sea, que a los 20 años tenía escrito las leyes y ficciones, o sea, ya...
Ahora, siempre nombramos el caso más terrible, que es el de Rimbaud.
Sí.
Que se retiró a los 19 años.
Sí, sí, pues, pero es que a mí ese dato a mí me...
John Rimbaud.
Sí, el que ganó la guerra. El que ganó la guerra de Vietnam.
Claro.
No es que le hubiera gustado que Stallone se hubiera retirado a esa edad, ¿no?
Primero fue por él, luego fue por su país.
Bueno.
Gran poeta francés.
Te pasaste. Bueno, estamos entonces con Richard Matheson y este libro, les recordamos que ustedes pueden proponer libros a esta república. La otra vez viste que para las elecciones alguien dijo si iba a haber elecciones en esta república.
¡Ay, buen punto!
Pero nosotros habíamos establecido que...
¡Ay, un vampiro!
Que a menos que lleguen los vampiros a hacerse cargo... Este era un triunvirato a los romanos. No,
claro, Stalin tuvo primero un triunvirato y después mató a los otros dos y se quedó a cargo.
Eso no fue
como la Junta de Gobierno.
Tú andas con un algo rojo aquí.
Eso no fue en otro país de. No, mejor no, me voy a meter en problemas con. Sí, bueno. Pero eran tres y quedó uno.
Eran tres y
yo tenía uno. Tres perritos. Quedó uno.
Pero bueno, pero sí somos un triunvirato que escucha. Y que está siempre carente de ideas, así que si ustedes quieren...
No, pero la próxima semana yo tengo libro.
¿Eh? ¡Vamos!
El tercer hombre, Graham Greene.
¡Ah, qué buen libro! Buena. ¡Qué buen libro!
El
además,
tercer
estupenda...
Hombre.
Ahora, estupenda sí, estupenda.
La película...
Es que dicen, ¿tú sabes que dice que la película la dirigió Wells? Sí. Más o menos.
Sí, más o menos.
Pero no la dirigió Wells. Oficialmente
dirigió?
No.
Oficialmente.
Ay, ¿cómo se llama él? Ya me voy a acordar.
Pero la banda sonora es una histórica.
¿Sí?
Sí.
Sí, pues además que hay mucha gente que no puede entender la banda sonora porque la banda sonora es como griega.
Claro.
Y oye, la película está ambientada en Polonia, Austria, por ahí. Así como...
No me acuerdo. Austria.
Oye, vamos a aprovechar de agradecerle a nuestros auditores por la paciencia de habernos esperado estas dos semanas donde retransmitimos programa. Y eso tiene como una doble cara, ¿no? Por un lado... Siempre tenemos la vocación de ir con un libro a la semana. Tuvimos dos semanas realmente del terror. Nos fue imposible. Entre otras cosas, estábamos fuera de la ciudad. Por lo tanto, estábamos impedidos físicamente de poder concurrir. No solo problemas de agenda o de tiempo. Y claro, nos sirve para repetir algunos programas, pero igual agradecemos la comprensión de haber vuelto a revisar el gran Gatsby.
No sé por qué repetimos libros así como los japoneses, que ya los tenemos a la gente al borde del suicidio. Repetimos a Mishima. Pues,
yo creo que Patricio López tiene un...
Porque hay que buscar políticas de racionalidad
y además
demográfica.
Y además con la primavera, que pone los ambientes sensibles. Bueno, y la canción que acabo de poner nos ayuda bastante en ese sentido.
Sí.
Bueno, Carol Reed se llamaba, solo para salir de la duda. Entonces va a volver... Graham Greene a nuestro...
Oye, ¿y el final del libro?
Sí, o sea, bueno, tenemos que explicar por qué se llama Soy Leyenda, si es que lo queremos explicar.
Es muy bueno el final.
¿Lo vas a leer?
Pero expliquemos brevemente el contexto.
Sí, por favor.
El final del libro es el momento en que, bueno, primero él descubre que efectivamente su amante, su mujer, esa mujer que está acompañándolo, que en realidad nunca yacen, ella en realidad es una trampa.
¡Es una espía!
Es una espía, ella es vampira.
Chan.
Pero ella soportaba ver sol y por tanto la ponen ahí para efectivamente lograr agarrarla.
Porque los vampiros han progresado.
Así es.
Exactamente.
También se han investigado y han ido mutando para sobrevivir.
Porque para los vampiros el monstruo es este espécimen único, ¿no? El
claro.
Que sale de día.
Exacto.
A matar vampiros.
Y que por tanto él entonces, agobiado de este trabajo, en realidad no entiende la perspectiva del otro, como suele ocurrir con toda la gente que, incluso la que tiene muy poco poder, que no entiende al otro.
Sí, claro.
Que goza de todo el poder. Y por tanto...
Déjame leer la carta que le deja ella después que se va.
Por favor.
Lo espía y luego al otro día
la
se
carta.
Aparece. Robert, ahora ya sabes que te espiaba, sabes que casi todo lo que dije era mentira.
¡Oh!
Te escribo esta carta porque quiero salvarte, si es posible. Cuando me pidieron que te espiara no me importaba tu vida. Porque yo tenía un marido, Robert, y tú lo mataste. pero ahora es diferente. Sé ahora que no elegiste tu modo de vida como nosotros no elegimos el nuestro. Estamos infectados, pero ya lo sabes. No sabes, en cambio, que seguiremos vivos. Descubrimos el modo y vamos a crear una nueva sociedad, lentamente, pero sin desmayo. Nos libraremos de esos miserables castigados por la muerte, y aunque yo no lo quiera, hemos decidido matarte a ti y a todos tus semejantes. Trataré de salvarte. Les diré que estás demasiado bien armado para que ataquemos ahora. Aprovecha el tiempo que te doy, Robert. Vete de la casa, escapa a las montañas y sálvate. Somos por ahora unos pocos, pero creceremos tarde o temprano, y ninguna palabra mía podrá impedir tu destrucción. En nombre de Dios, Robert, sálvate mientras puedas. Sé que no me creerás, no creerás que podemos vivir ya a la luz del sol, aunque durante cortos periodos. No creerás que mi color no era solo maquillaje. No creerás que podemos vivir con el germen en la sangre. Por eso te dejo una de mis píldoras. Las tomé todo el tiempo que pasé aquí. Las ocultaba en mi cinturón. Descubrirás que son una mezcla de sangre desfebrinada y una droga. No sé exactamente qué es. La sangre alimenta el germen, la droga impide su multiplicación. El descubrimiento de esta píldora impidió nuestra muerte, ayudándonos a reconstruir el mundo. Créeme, es cierto, y huye. Perdóname también, no quería hacerte daño, pero me asustó tanto pensar que harías cuando supiese la verdad. Perdóname por haberte mentido, pero por favor, cree esto. Cuando estábamos abrazados en la oscuridad, no estaba espiándote. Te quería.
Bueno, lo que termina sucediendo, vamos a sintetizar, es que finalmente Robert es detenido y es condenado a muerte. Y que él...
Por ser un otro.
Por ser un otro, por ser anormal.
De una muerte que iba a ser más o menos dura.
Claro, y lo curioso es que él, en vez de rebelarse psicológicamente contra esto, llega a comprender que en estricto rigor el problema desde el principio no era el del bando de los buenos contra el bando de los malos, sino el bando de los prevalentes, ¿no? El bando de los mayoritarios. Aquí cambió...
¿Qué es lo normal? Durkheim.
Aquí cambió la hegemonía, ¿no? Claro. Y la hegemonía pasa a ser la de los vampiros, que son los que definen qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y es en ese contexto que simplemente se invierte la tortilla y Robert pasa a ser el que debía ser sacrificado. Y es por eso que al final del libro termina diciendo lo mismo que dice al principio Alberto Mayol.
Neville miró los nuevos habitantes de la Tierra. No era como ellos, semejante a los vampiros. Era un anatema y un terror oscuro que debían destruir. Y de pronto nació la nueva idea, divirtiéndolo a pesar del dolor. Tosió atragantándose. Se dio vuelta y se apoyó en la pared mientras se metía las píldoras en la boca. Se cierra el círculo. Un nuevo terror nacido de la muerte. Una nueva superstición que invade la fortaleza del tiempo. Soy leyenda. Claro, un hombre, un monstruo, es una leyenda. Un monstruo que... que debe morir ahí en el Minotauro.
Es el último,
claro. Es la idea con la que van a asustar a los niños de la esta nueva sociedad.
Claro. Pero también los héroes, ¿no? Es el último vestigio de una sociedad que ha sido destruida.
Una nueva sociedad.
Pero que con su desaparición física es hasta al mismo tiempo condenado a la inmortalidad, ¿no? Será recordado por las generaciones postreras.
Aprenda, joven secundario. Para poder cambiar la sociedad, la única posibilidad es eliminar a los anteriores miembros de la sociedad.
Ni que broma, porque después te van a tuitear Alberto Mayol.
No, no, lo he dicho muchas veces, porque la única solución histórica. Otra cosa es que no puedan hacerle caso a la historia, pero claro, la historia enseña.
Pero bueno, en conclusión, Soy Leyenda, de Richard Matheson, es un libro muy interesante, muy entretenido de leer, se lee súper rápido y deja varias cosas que pensar,
Sí, sí.
Así que para que, si se anima a leer una vuelta, está entero en internet.
Sí, está en internet, yo lo leí de internet. Así que... Igual emociona menos,
Que leerlo acá en el libro.
Ahora, en los dispositivos estos, tipo iPad, tablet, cosas así, emociona un poco más que en el computador. Y en el papel emociona muchísimo más.
Es verdad. Ahora, el problema con este libro...
No hay nada como las yemas de los dedos.
Y el olor al libro, la cosa. Pero el problema es que este libro está bastante descontinuado, es muy difícil de encontrar.
Entonces, imprímalo.
Eso, imprímalo y...
Pero si no lo encuentras, está el de Carla Gieffelmein. Lo digo yo por para no volver con las manos vacías.
Porque también te va a dar susto, dices tú.
¿Pero quién es el vampiro ahí? ¿El escritor o la...?
El vampiro es... no sé.
Bueno, volveremos entrando a...
Graham Greene.
La Europa de posguerra, la Europa de la Guerra Fría.
Sí.
Y Graham Greene.
Y el tercer hombre.
Estupendo. Recuerden que pueden buscarnos en nuestros podcasts, en la República de las Letras, republicadelasletras.com, y en nuestro grupo en Facebook. Saludamos a todos nuestros amigos que por ahí nos escriben y nos quieren y nos tienen paciencia.
Así es.
Que estén muy bien.
Buenas noches.
Sería todo.
Chau.
Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz y su República de las Letras regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones. Los esperamos.